La lectura de las Escrituras es Mateo 1, 18 al 25, la página 807 en la Biblia de los asientos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de María, de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Buenos días. Un gran feliz cumpleaños. Feliz año nuevo, perdón. Estamos comenzando el 2015 con un mensaje de Navidad. De hecho, estamos terminando nuestra serie de Navidad del 2014, Jesucristo, el regalo de Navidad. Y me estaba preguntando cómo pudieran sentirse entrando a Navidad el 4 de enero y las decoraciones de Navidad todavía están de pie. Y de hecho, menos calculé las cantidad de personas que estuvieron emocionados. Tuvimos una irrupción de aplauso que me sorprendió un poquito, pero a algunos de ustedes les encanta. Creo que hay todo otro grupo de personas que para cuando llegamos al final de la manera que el horario está tan apretado y toda la anticipación y toda la emoción que viene con los días festivos de Navidad, estamos listos para meterlo todo en una caja y acabar con ello. Creo que hay algo acerca de dónde cae Navidad en el calendario que juega un poco en eso. El año termina, es tiempo de avanzar, de terminar y de continuar. La Navidad se siente como una temporada. Si estamos hablando de decoraciones y de fiestas y de regalos, eso es grandioso por un tiempo. No podemos tener eso 365 días del año por una temporada, pero si estamos hablando de Jesucristo, el regalo de Navidad, entonces no volvamos a la normalidad. No volvamos a la rutina normal. Trabajemos bastante este año para no que no se nos pase la emoción del regalo de Navidad, Jesucristo. Sigamos celebrando este regalo todo el año 2015. Sea que sea como se vea o lo que signifique, aunque usted mantenga un pequeño escenario de Navidad en algún lugar, para que pueda ser recordado de todo lo que Jesús le ha dado, lo que Dios le ha dado en Jesús, sigamos celebrando. No es tiempo para regresar a la normalidad en esto, porque la verdadera historia de Navidad tiene que ver con más que meramente el nacimiento de Jesús. Tiene que ver con la razón por la que Él vino. Hubo una meta específica. La meta de su venida fue clara. Sin un cuadro claro de su propósito, la historia de Navidad, aún en un contexto cristiano, puede sentirse como de temporada, menos intencional, menos conectado a nuestras vidas diarias el resto del año. Un Jesús temporal o de temporada no hace sentido si pensamos en ello. Jesucristo, plenamente Dios, Jesucristo, plenamente hombre, el Dios hombre, viniendo a la tierra como un pequeño bebé en un pesebre. Es sorprendente, maravilloso, es fantástico. Pero sin una razón del por qué, no agarra tracción. Es el porqué de la vida de Jesús que se vuelve la respuesta a las historias más grandes relacionadas a nuestra existencia misma. Jesús nació en un pesebre para que nosotros pudiéramos tener una razón de levantarnos cada mañana. Vamos a comenzar con la Navidad y llegar al porqué. ¿Por qué es que Dios mismo se volvería hombre y entraría a nuestro planeta de la manera que lo hizo? ¿Por qué es que se sujetaría a la experiencia exhaustante, la experiencia humana que es tan exhaustante? La meta dicha fue clara. Nunca estaba a la deriva. Escuche las palabras habladas por los profetas cientos de años antes de que Jesús viniera. Las palabras de las profecías originales. El profeta Daniel habló de la venida del ungido, el Mesías, que dijo que vendría en el capítulo 9 de Daniel para dar término a la transgresión y poner fin al pecado y para hacer el pago por la iniquidad. El profeta Zacarías también predijo que el Mesías vendría a limpiar a las personas del pecado en Zacarías capítulo 12, cuando dijo: derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia, para que cuando vean a quien horadaron, llorarán, y en ese día habrá una fuente abierta para la casa de David y los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y probablemente el más conocido, Isaías, habló de la muerte sacrificial del Mesías en Isaías 53. Su alma hará una ofrenda por el pecado. El justo, mi siervo, hará que muchos sean contados como justos porque él llevará su culpa. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El propósito de su venida era claro. Su Padre Dios había decidido para qué venía. Él venía para proveer salvación del pecado. Y la meta no fue solamente dicha por los profetas antes de tiempo. También fue hecha clara en las presentaciones reales, de tiempo real, cuando él nació. 6 meses antes de que Jesús naciera, la prima de María, Elizabeth, había dado luz a Juan el Bautista. El nacimiento de Juan también había sido profetizado años antes, que él sería el que vendría para anunciar el Mesías. Cuando Juan nació, su padre Zacarías lo tuvo en sus brazos y habló estas palabras de profecía en Lucas 1. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Juan había venido para presentar a Jesús, quien había venido por la misericordia tierna de Dios. La motivación de Dios, el amor de Dios era la motivación, y el porqué era claro. Jesús vino para lograr la salvación de los pecados. Esta era la meta establecida. Luego, pronto después del nacimiento de Juan, Jesús mismo nació. María y José lo llevaron al templo para que fuera dedicado, y había un hombre viejo allí llamado Simeón. Simeón fue lleno del Espíritu Santo, y Dios le había revelado que él no moriría hasta que viera al Mesías. Así que en ese día común en el templo, sin ninguna otra cosa externa, Simeón sabía que Jesús era el prometido, y habló estas palabras sobre el bebé en Lucas 2. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz Simeón llamó al bebé Jesús la salvación de Dios. Estaba hablando al porqué de su venida. ¿Cuál es el punto en ver todas estas profecías que nos dicen lo que ya sabemos, que Jesús vino para traer salvación del pecado o de los pecados? Es para ayudarnos a ver cuán claro es que Jesús vivió con un propósito de vida. De hecho, cuando el Mesías mismo creció y habló de los propósitos de su venida, o el propósito de su venida, no había nada más que consistencia entre sus palabras y los profetas previos. Él sabía exactamente lo que estaba aquí para hacer. Él sabía lo que era sentirse, vivir como un hombre con un propósito claro, aun cuando la vida era difícil. Él sabía por qué estaba aquí. Le ayudaba a continuar aún en los tiempos difíciles, y Él quiere que vivamos de esta manera también. Él sabe que es posible vivir con una idea clara de misión. Cuando hablábamos de su propósito, Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar a los perdidos, a lo que se había perdido. Jesús vino a salvar, a traer salvación. Por eso estaba sobre este planeta, para traer salvación a aquellos que estaban perdidos. ¿Perdidos en qué manera? El contexto alrededor de esta afirmación asegura que él quería decir perdidos en pecados. Jesús hizo esta afirmación: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en la casa del Zaqueo. Recuerda a Zaqueo, el chaparrito que se subió al árbol para tratar de ver a Jesús pasar. Pues antes de esa escena, antes de ir a esa escena, hagamos atrás y veamos qué es lo que ocurrió junto antes de que Jesús llamara a Zaqueo de ese árbol. Fue abordado por un hombre rico, un joven rico, un hombre que era muy, muy rico y muy bueno. Se acercó a Jesús y le llamó bueno maestro. Jesús inmediatamente le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay uno bueno, solo Dios. Él sabía que este hombre se veía a sí mismo como bueno. Y el hombre, de hecho, afirmó este punto de vista alto de sí mismo. Le preguntó a Jesús qué es lo que necesitaba hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús respondió: con tú conoces los mandamientos. Y comenzó a enlistar los 10 mandamientos. El hombre lo interrumpió como: todos estos los he guardado desde mi juventud. Sí, cómo no. Es imposible, ¿verdad? Pero el punto es que Jesús estaba muy enfocado, muy en su misión. Él sabía que solo podía salvar a las personas de su pecado, que se veían a sí mismos como pecadores. El joven rico no se veía a sí mismo en esa categoría. Y Jesús trató con él de acuerdo a esto, lo cual resultó en que el hombre se alejara de Jesús muy triste. En este momento intensamente triste, y era triste, Jesús estaba en su meta, viviendo su meta, viviendo en misión. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿cuán difícil es para aquellos que tienen riqueza entrar al reino de Dios? Aquellos que tienen mucho, o aquellos que no se ven como necesitados espiritualmente, se pierden del regalo de la salvación. Los discípulos que veían esta manera de a este joven rico y moral como alguien que tenía todo a su favor, estaban sorprendidos. Entonces, ¿quién podría ser salvo? Y Jesús contestó: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y luego les mostró. Poco después de este intercambio con el joven rico, Jesús se fijó en ese árbol y llamó a otro hombre rico. Zaqueo estaba obviamente escondiéndose y no queriendo ser visto. Y Jesús llamó atención a él y le dijo: apúrate, desciende, voy a tu casa hoy. Ahora, Zaqueo era un hombre rico muy diferente del primero. Él era un publicano, coleccionaba impuestos, trabajaba para el gobierno romano, un traidor, odiado por los judíos, deshonesto, ambicioso, riquísimo, literalmente. Zaqueo era un pecador que sabía que era pecador. Él era carcomido por el orgullo y la culpa. Y en este momento con Jesús, gozosamente abrió su corazón. Se volvió de sus pecados a Jesús. Y Jesús, viendo la responsiva de Zaqueo, dijo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y este es nuestro versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la misión establecida de Jesús. No es solamente lo que los profetas decían de él, es la manera en que se describía a sí mismo. Yo vine a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Afectaba la manera en que se veía a sí mismo, su sentido de propósito, afectaba la manera en que vivía su vida, incluyendo la manera en que tenía relaciones con las personas. Personas como el joven rico y Zaqueo. ¿No es esto interesante, hermoso? Tener un propósito que define tus relaciones en lugar de al revés. Esto es sorprendente. Esto es Jesús. Este era Jesús. Jesús era un hombre que tenía clara su misión. Básicamente repitió lo que dijo en la casa de Zaqueo más tarde en un contexto muy diferente. Cuando sus discípulos argumentaban acerca de cuál de ellos era más importante, él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre vino. Es lo que dijo. El Hijo del Hombre vino, está hablando de su nacimiento, un bebé en un pesebre, él vino y entendió claramente el porqué detrás de ello. Jesús vino para dar su vida como rescate por muchos, para dar su vida en una muerte sacrificial como rescate o pago para muchos, por muchos pecadores, aquellos que necesitan ser salvados. La misión era clara. Primera de Juan 4:14, el Padre ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Su misión no era meramente ser un buen maestro, eso no da el kilo. Sí, enseñó muchos buenos conceptos y verdades, pero él claramente estaba haciendo reclamos radicales. La responsiva de aquellos que le escucharon y lo que decía de sí mismo, si escuchaban con cuidado, sus responsivas respuestas hacían muy aparente que él no solamente reclamaba ser un buen maestro y su misión no era meramente ser un buen ejemplo. Esto no da el kilo tampoco. Hacía muchas cosas que no son de buen ejemplo, pero claramente estaba haciendo algo mucho más, algo centrado en quién era y lo que él vino a hacer, algo que nadie más podría hacer. Jesús no estaba meramente enseñando o modelando. Él estaba haciendo algo inmenso. Su misión era la misión máxima. Él vino para salvar al mundo del pecado. Primera de Juan 4:14. El Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Ese era su propósito. Salvar al mundo de su pecado. Suena como la prevista para una película de superhéroes. ¿Cómo logra exactamente alguien esa misión de salvar al mundo de su pecado? Pues, aunque usted no lo crea, se necesitaba trabajo. Vivir cualquier misión significa trabajo. Tener un propósito es más que meramente ideas o filosofías. No es meramente algo que está claro en nuestras mentes. Vivir en misión es trabajo. Jesús vino a hacer el trabajo de salvar al mundo de su pecado. Vino a hacer la obra de un Salvador. Sé que la mayoría de ustedes, no es que todos, saben de la muerte de Jesús por la crucifixión, pero ¿alguna vez ha pensado en ella como su obra necesaria, su trabajo necesario, el trabajo que fluía como resultado de su misión? Hebreos 10, 5 al 18 lo describe de esta manera. Por lo cual, entrando al mundo, dice, ahí está esa palabra otra vez, cuando entró al mundo, o vino al mundo, hablando de su nacimiento, un bebé en un pesebre, entrando en el mundo, él dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste que yo diera, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, holocaustos y expiación por el pecado. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y por esta voluntad hemos sido salvos a través de la ofrenda del sacrificio de Cristo una vez para siempre. Y todo otro sacerdote está diariamente, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y como resultado, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo nació con un cuerpo físico para que él pudiera usar su cuerpo físico para hacer la obra de ser un salvador, hacer el trabajo para lograr su misión de salvar a las personas de la culpa y de la pena de su pecado. Esta era su obra, este era su trabajo. Jesús vino, nació para morir. Esa es la obra de un salvador, ese es el trabajo de un salvador. Al menos un salvador que salva a las personas de su pecado. La muerte era su trabajo o su obra necesaria. Murió para pagar la pena del pecado y satisfacer los requisitos de Dios. Él murió y luego fue sepultado. Su cuerpo humano muerto literalmente fue envuelto y puesto en una tumba. No se desmayó, no cayó en un estado de semiconciencia. Él murió. Todos, sus amigos y su familia al igual, estaban de acuerdo. Este hombre estaba muerto y lo sepultaron en una tumba prestada. Esta fue su obra, su trabajo, ser sepultados y pasar 3 días en la tumba. Pero eso no fue todo. Él resucitó de los muertos. No solamente murió, él derrotó a la muerte. Él murió por los pecados y luego resucitó de nuevo en victoria sobre el pecado y la muerte. Esa es la obra de un salvador. Volviendo de la muerte, pagando el precio del pecado y luego volviendo para dar el golpe de muerte a la muerte, Jesús plenamente logró la obra, el trabajo del salvador. La obra, el trabajo de la muerte, sepultura y resurrección. Esta era su misión todo el tiempo. Esta es la obra que vino a hacer. El apóstol Pablo describe esta obra del Salvador como las buenas noticias en 1 Corintios 15. Estas son las buenas nuevas, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue resucitado, sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Agarró esto conforme a las Escrituras. En otras palabras, al igual que las profeta original había dicho, la misión, como fue dicha desde el principio, fue lograda. Eso es lo que el ángel quiso decir cuando le dijo a María y a José, llamaréis su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De hecho, después de su resurrección, Jesús hablaba con algunos de sus seguidores que no comprendían lo que acababa de suceder, y señaló de vuelta al hecho que este había sido el plan todo el tiempo. Jesús les dijo en Lucas 24, dice, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él lo hizo claro para todos ellos después de su resurrección. Él señaló a los profetas y dijo: yo les dije lo mismo que ellos les dijeron. He sufrido porque este era mi trabajo, la obra de un Salvador, el trabajo requerido por mi misión. Pero eso no fue el final de su misión. Su misión, de hecho, define nuestro lugar en el mundo hoy. Él nos da a nosotros una razón verdadera para vivir, al igual que Él la tuvo. Hay una ramificación continua de su trabajo que fue hecho hace 2000 años. Todo depende de cómo respondamos a Jesucristo, el regalo de Navidad. Los pecados han sido pagados. Nadie tiene que volver a hacer eso, gloria a Dios. Pero cada persona tiene que creer esto individualmente. Cada persona tiene que recibir este regalo individualmente. Así es como el regalo es transmitido o recibido. No por más trabajo o más obra, sino creyendo, por fe. Romanos 10, 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que el que creyere en él no será avergonzado. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Jesús pagó por nuestros pecados y Él nos invita a creer, a responder. Por alguna razón, esta idea de una responsiva personal puede sentirse como algo temeroso. Creer en Jesús, como verdaderamente creer, darle todo, toda mi culpa, toda mi vergüenza, todas mis dudas, todas mis esperanzas y mis sueños. Jesús, tú moriste por mis pecados. Así que Jesús, yo te entrego todo. Yo recuerdo cómo se sentía eso, cuán temeroso me sentía. La idea de dejar ir todo y entregarle todo. Se siente como una decisión máxima, última. Y la razón es porque lo es. Eso es exactamente lo que Jesús nos invita a cada uno a hacer, a responder a su regalo, a su obra de salvación, el regalo que cambiará todo. La historia de Navidad, de hecho, refleja este tipo de invitación a través de tanto los pastores como los reyes magos. Los pastores eran judíos, eran locales, eran pobres. No tenían el respeto de las gentes. Y Dios los invitó a ellos al Salvador y vinieron. Y se fueron glorificando a Dios y alabándole. Los sabios, los hombres ricos, los reyes magos no eran judíos, ellos eran extranjeros. Ellos vestían diferente, ellos eran ricos, eran poderosos. Y Dios los invitó a ellos al Salvador y ellos vinieron. Y cayeron postrados y adoraron. Al igual que los pastores y los reyes magos, cada uno de nosotros es invitado a Jesús, el Salvador. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de responder en fe a Jesús. Y cuando lo hacemos, recibimos más de lo que pudiéramos imaginar, ¿sí? Recibimos pleno perdón de pecados. Eso es sorprendente. Pero también recibimos lo que Jesús tenía cuando Él estaba en la tierra. Recibimos una razón para vivir, un propósito para cada día. Ahora estamos unidos y atados a la misión máxima. Nuestras vidas son definidas por algo más grande que nosotros mismos. De hecho, y en verdad, tenemos una razón máxima para vivir. Somos dados el regalo de participación en su misión. Participación en la misión máxima de todos los tiempos. Eso es algo sorprendente. Ese es el regalo que somos dados en Jesús. Antes de que ascendiera al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Su misión ahora se estaba volviendo la misión de ellos. Él había hecho la obra, el trabajo, y ahora ellos debían llevar el mensaje de ello a otros, comenzando en sus propios vecindarios y extendiéndose a todo el mundo conocido. Y eso es exactamente lo que hicieron. Este mapa muestra a dónde fueron los discípulos después de que Jesús se fue. Y puede ver, casi cubre todo el mundo conocido. Algunos se volvieron líderes de las iglesias en Jerusalén. Otros llevaron las buenas nuevas a lugares modernos como Italia, España, el este de Europa, África, India y más allá. Esto es muy importante. Si usted piensa en quiénes eran los discípulos de Jesús, usted se dará cuenta que ellos eran, reconocerá que ellos eran hombres comunes, ordinarios, cuyas vidas fueron obviamente cambiados, definidos por algo más grande que sí mismos. Tenían toda una manera nueva de ver la vida y de ver el mundo. Los escolásticos y los historiadores están de acuerdo que una de las más grandes evidencias de Jesús es lo que los discípulos hicieron después de que Él se fue. Obviamente estaban plenamente convencidos de que era quien dijo que era, que había venido de los muertos, había vuelto de los muertos, y que la obra que logró era real. Él era el Salvador enviado a pagar por los pecados del mundo. Y fueron a todas partes compartiendo esas buenas noticias. Y en ese momento de la historia, su testimonio fue ayudado por miles de millas de caminos romanos recién construidas, conectando a todo el mundo conocido. Fueron servidos por un lenguaje universal de comercio en un momento de paz mundial relativa, donde podían viajar alrededor sin temor. El teólogo Miguel Green argumenta que tal vez ningún periodo en la historia del mundo fue más apropiada para la extensión de la iglesia primitiva y su fe nueva. Y en 100 años los cristianos mismos estaban diciendo que Dios mismo debía haber preparado al mundo para el advenimiento del cristianismo. Pero para los discípulos, era el mundo en el que vivían. Para ellos, eso era todo. Era el año 30 después de Cristo, o 50 después de Cristo, o el año que haya sido, al igual que nosotros, en el 2015. Las cosas que usamos todos los días son herramientas diseñadas por Dios Todopoderoso para envolvernos en la misión máxima. La prosperidad económica, misión. Facilidad de viaje, misión. Un idioma universal que aumenta para el comercio, y esta vez es que el inglés es misión. Tecnología y medios sociales, misión. Así es como funcionó para los primeros discípulos, personas regulares usando lo que estaba a su disposición. Y no todos lo estaban haciendo igual. Pedro era vociferante. Juan era callado. Santiago era conservador. Pablo era libre. No estaban todos tratando de hacer una cosa particular porque se sentían obligados o culpables. Estaban genuinamente compartiendo acerca de algo que de veras les importaba en el mundo en que vivían. Un poco como nosotros lo hacemos cuando nos encanta un equipo de deportes específico o un producto específico. Cuando nos gusta, lo anunciamos, ¿verdad? Tal vez hasta lo alardeemos. No nos preocupa lo que otros piensan al respecto. ¿Qué de estos? Estoy seguro que estos logos dan cerca al corazón para algunos de ustedes. Las personas le ponen Clemson y Carolina en todas, en sus banderas fuera de sus casas, logos en sus ropas, en sus carros. Pasé la oficina de un dentista al trabajo todos los días y tienen un letrero digital grande con imágenes impresionantes. Y me sorprende que ponen en ese letrero grandote imágenes digitales del dentista vistiendo camisas de Carolina, USC. Ese no es un gesto neutral. Hay muchos fanáticos de Clemson que pasan por ese letrero cada día, pero obviamente esos dentistas no les importa. Ellos les encanta la escuela donde fueron. No les importa ser marcados por eso. Lo que están diciendo, de hecho, somos fanáticos de Carolina y somos personas buenas. Venga y deje que trabajemos en su dentadura. No están preocupados por ser identificados con USC o la Universidad de Carolina del Sur. Están siendo quienes son. Yo sé que yo soy así con la Coca-Cola. Seriamente, si estoy en un restaurante y ordeno coca y un mesero me dice, ¿estaría bien la Pepsi? No, la Pepsi no estará bien. ¿Por qué no? No lo es. Realmente no sabe igual. Me encanta el sabor de la coca. Me encanta la compañía Coca-Cola. Y no me preocupa que alguien más lo sepa, aunque estén de acuerdo. Desacuerdo conmigo, aunque quieran argumentar conmigo, no me ofende. ¿Por qué? Porque es parte de quien soy, no lo puedo esconder, no lo lamento. Muy fácilmente y naturalmente sale. Coca es... Así que, ¿por qué es que se siente tan diferente para algunos de nosotros cuando hablamos de Jesús? Tiene todo que ver con lo que realmente creemos, ¿verdad? O lo que verdaderamente tenemos apegado al corazón. ¿Por qué se siente diferente cuando estamos hablando de lo que creemos acerca de Él? Tal vez es porque lo hacemos de maneras muy no naturales. Tal vez para algunos de nosotros se siente como tratar de poner el zapato de la derecha en el pie izquierdo. No es cómodo. Tal vez es porque suponemos que las personas no quieren oírlo y pudiéramos quedar sorprendidos. Tal vez es porque pensamos o sentimos que no sabemos qué decir, como que tenemos que tener algo perfecto, figurado. Tal vez, para algunos de nosotros, es porque sentimos que estamos tratando de hablar de algo que no hemos experimentado. Y tal vez, para algunos de nosotros, nunca lo hemos visto como algo que está conectado con la razón final, máxima, por la cual estamos respirando. Compartir a Cristo es tanto más que algo que debemos hacer. Está conectado con quién somos. Es la razón por la que estamos vivos. Realmente lo es. Es la razón por la que existimos. En Mateo 28, 19 al 20, cuando dice, por tanto, id y haced discípulos. Él está diciendo que nuestras vidas son definidas por la esperanza que tenemos en Él. Aún más que de dónde graduamos de la escuela o lo que nos gusta tomar, nuestra identidad está en Jesús. Y nuestra obra necesaria fluye de eso. No importa a qué trabajo acudamos cada día, nuestra misión es su misión. Cuando Jesús dice, id por lo tanto y haced discípulos, nos está dando el regalo de participar en su misión máxima. Nos está dando un regalo que jamás podríamos obtener para nosotros mismos, un regalo que nadie jamás podría darnos. Nos está dando una razón real para salir de la cama cada día, una razón real para vivir. Jesucristo, regalo de Navidad, es el regalo de misión última, el regalo de un verdadero propósito en la vida. Esa es una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Una razón para levantarnos cada día. Gracias, Jesús. Te agradecemos, Jesús. Te agradecemos porque tú viniste con un enfoque tan claro sobre tu misión, que tú viviste y aguantaste en la vida muy enfocado en por qué estabas aquí. Te aferraste a ello. Aún cuando en lo que se sentía que era el punto imposible y perseveraste. Gracias, Jesús, porque lo hiciste. Y gracias por el regalo de invitarnos a ti mismo a experimentar tu salvación y a participar en tu misión. Estamos tan agradecidos. No lo tomamos ligeramente. Hoy, como tu pueblo, unimos nuestros corazones en darte las gracias y adorarte a ti, Jesús, como aquel que es nuestro Salvador, quien pagó por nuestros pecados, y aquel quien es nuestro Rey, quien define nuestras vidas, cuya misión se vuelve nuestra misión. Estamos verdaderamente agradecidos por ello. Así que, por favor, reciben la adoración que te ofrecemos ahora, en canto y en alabanza, de corazones de personas muy agradecidas, y es en tu nombre que oramos. Amén. Así que, ¿cómo van en los ejercicios de regalo? No tienen que responder en voz alta, pero espero que piensen en ello en sus cabezas. ¿Cómo ha el expresar, el trabajar, el poner en práctica las verdades que estamos aprendiendo de Jesús funcionado para usted? ¿Por qué es tan importante? Realmente la meta de esta serie de Navidad no es meramente aprender más información acerca de Jesús, sino cómo podemos experimentar cosas que traen el regalo a la vida para nosotros, en maneras que cambia la manera que pensamos de Jesús y de Navidad para siempre. Lo he dicho cada semana, pero si usted ni siquiera ha comenzado en los ejercicios todavía, no esté desalentado, no se desanime, usted puede hacerle un proyecto de todo el año. Solamente son 5, puede tomar los 5 y extenderlos en el tiempo que necesite y orar en ellos y participar en ellos con la meta de aprender más acerca del regalo de Jesús que les ha sido dado, que ha sido dado a usted. Espero que tome esta oportunidad con seriedad. También espero que muchos de ustedes tomarán la oportunidad de escribir pequeño testimonio de sus experiencias y enviarlas, como está enlistado en su boletín, a la historia del regalo en nhcc.com. Y francamente, si esto les es una carga, tener que saberse otro correo electrónico, puede mandarlo a cualquiera en el staff, no importa. Nos encantaría simplemente saber, escuchar de lo que está experimentando, lo que Dios le está enseñando. No tiene que ser largo. Acabo de recibir uno después del servicio primero. Decía, cada semana quiero mandarle esto, pero no pienso en ello hasta que me voy. Así que pensé, ¿no te molestaría a que te lo enviara mientras estás haciendo el ejercicio del regalo? Nos encantaría tener una colección de estas. para tener los testimonios, para bendecir al cuerpo de la familia de la iglesia en las semanas que vienen. Pienso en términos de números mucho, pero estaba pensando conservativamente, si 1,000 personas, si 1,000 adultos han escuchado estos mensajes, es un número redondeado, conservador. Ha habido 5 ejercicios. Si todos hicieran todos, que sé que no ha sucedido, serían 5,000 diferentes experiencias enseñándonos más acerca de Jesús. Vamos a tomar 1% de eso. 1% serían 50. 50 testimonios que entrarían. Sé que ha habido más de 50 que ya han ocurrido en las últimas 5 semanas. Les estoy alentando a tomar unos minutos a grabarlo y enviarlo, a escribirlo y enviarlo para que otros puedan compartir esa bendición. Así que háganoslo saber a medida que tenga estas experiencias y aprenda de ellas. Así que esta semana estamos aprendiendo del regalo de la misión máxima, el estar conectados con la misión de Jesús, que ata con nuestras vidas siendo usadas para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Estaba pensando mucho en ello en términos de nuestra iglesia específicamente, la iglesia de la comunidad de North Hills, y pensando cuáles son los obstáculos más grandes, estorbos o barreras para nosotros como iglesias cuando llegamos a este tema. Y voy a nada más mencionar unas ideas, tal vez están en lo correcto, tal vez sean de ayuda y tal vez no. Una cosa que pensé es que creo que hay muchas personas en North Hills que han crecido en la iglesia, que les han dicho todas sus vidas desde niños, deberías decirle a otros de Jesús. Probablemente cuando se vuelve con algo de un deporte, de un equipo de deportes o a Coca-Cola, no le están diciendo esto a una edad temprana. Tal vez algunas familias de deporte sí, pero muchas cosas sobre las que usted está, tiene una pasión por ellas y está hablando de ellas como adulto, no ocurrieron porque alguien lo dijo cuando era niño que tenía que tener una pasión al respecto. En algún momento algo ocurrió y usted se emocionó de esa cosa, lo que sea. Tal vez está pensando 5 cosas en su vida que se volvieron aquello de lo que usted habla. Y nadie le tiene que decir que hable de ello. Usted lo hace naturalmente. Así que me estoy preguntando cuánto puede ser un obstáculo para nosotros que en este caso, el caso de Jesús, el caso del Evangelio, para muchos de nosotros, antes de que tuviéramos la oportunidad de que se volviera una presión personal en nuestras vidas, ya teníamos sobre nuestros hombros el asunto de que tenemos que decirles esto a otros. Así que teníamos esto, la obligación antes de la pasión. Pensando en esto, esta es la manera que quiero alentarles en estas líneas. Muy bien. Trate de dejar eso y deje que este sea su punto de partida. Piense en momentos en su vida, cuando quiera que haya sido, cuando su vida genuinamente intersectó con Jesús. Si usted vino a Cristo cuando tenía 6 años, tal vez no fue entonces, pero en algún momento en su vida, cuando Jesús realmente hizo una diferencia, Él era la razón por la cual usted se fue, por la que usted se fue, por el camino que usted se fue, que resultó siendo como es. Vaya a esos puntos donde para usted, esta era una situación real en mi vida, donde Jesús era el factor decisivo. Yo salí de esto con una apreciación profunda por Él. Había una realidad en mi experiencia con Él. Comience con eso. No comience con el maestro de escuela dominical que le dijo que necesitaba decirle a otros. Comience donde de veras tocó su vida e impactó. Busque esos puntos en su vida, donde en una manera muy natural usted puede acudir a cómo fue que su vida intersectó, Jesús intersectó con usted. Esta segunda cosa en la que he estado pensando es que creo que podamos pensar en decirles a otras personas acerca de Jesús en una manera muy prescriptiva. Oh, esto es lo que significa, esto es lo que tienes que hacer. Creo que hay muchas cosas que yo pudiera mencionar hoy. Vamos a hacer esto y en una multitud así de grande van a venir a ello de diferentes ángulos. Un grupo así de grande van a encontrar muchas maneras diferentes de hacerlo. No todos lo van a hacer igual. Si dijéramos, tengamos todos la meta de leer un libro para el final del mes. Yo estaba hablando con un amigo durante Navidad que reveló que tenía la meta el año pasado de leer 50 libros. Yo no tendré esa meta en 50 años de resoluciones, ¿qué? Pero yo sé que si algunos dijeran, tengamos la meta de leer un libro, ya están en las tardes, en la biblioteca, lo voy a leer todo en una sentada. Y otros de nosotros están como, me pregunto si está en audio. Yo lo escucho. Yo escucho el libro. Algunas personas están como, ¿está en una película, lo puedo ver en video? ¿Qué tal de las notas de resumen? ¿Eso cuenta? Una versión condensada. El punto es que cualquiera que sea la meta o la idea o la labor, las personas van a abordarlo desde muchas direcciones en base a lo que funciona para ellos, cómo están hechos. Sea libre y honesto de quién es usted y cómo opera y cómo corre, y aborde la idea de participar en la idea máxima desde ese punto de venta. Este soy yo, aquí está donde Jesús ha intersectado con mi vida, y esta es la manera cómoda, más cómoda, natural, en la que yo puedo expresarla. Para mí, compartirlo, ni siquiera quiero hablar de ello, de hablar, porque la palabra hablar, porque algunos son menos verbales y pudiera ser que algunos sea más fácil que no sea hablado. Trate de venir a este ejercicio de regalo con el punto de partida. ¿Dónde es donde Jesús ha intersectado en mi vida? ¿Cómo lo describiría? ¿Y cuál es una de esas maneras naturales para tratar de comunicarlo? Y luego yo le alentaría a anotar esto, a escribirlo como testimonio. Sí, pero algunos piensan, no lo escribo, lo hago en la cabeza, pero muchos nos ayuda si tomamos el tiempo para escribirlo. Ese es el punto de partida. Póngase en contacto con dónde es que Jesús ha intersectado en su vida. Las cosas que resultaron en una pasión y en una adherencia a Él, una lealtad a Él, de usted, de su vida. Y luego piense no en lo que otras personas hacen, sino en cómo lo comunicaría usted. Algunas personas van a ser letreros brillantes y que se van a oír fuertemente, y otras personas van a ser las letras chiquitas. Y algunas personas no leen, no firman algo sin leer las letras chiquitas. Necesitamos todo tipo de mensajeros que abordan esto de la manera que usted sabe que debe. Una vez que está en ese punto, de que ha pensado en un testimonio que toca donde Jesús intersecta con su vida y pensó que lo comunicaría, piense en algo con quien usted quiere compartir las buenas nuevas. Piense en una persona real con quien a usted le gustaría compartir la realidad de Jesucristo, la verdad de Jesucristo. Comience a orar al respecto. Luego piense en la mejor manera para que usted comunique con esa persona. Así que ya pensó en maneras naturales para comunicarlo. Ahora está pensando en la otra persona. Voy a comunicar con esta otra persona. ¿Cuál sería la manera más natural de hacerlo? Algunos están pasando mucho de su tiempo cada semana comunicando en muchas maneras. especialmente aparatos electrónicos, entre computadoras y teléfonos y tabletas, hay tanta comunicación ocurriendo. No elimine nada como posibilidad. Piense en cómo usted podría compartir su testimonio de las buenas noticias de Jesucristo en su vida con alguien y cuál sería la mejor manera de hacerlo. Luego, no quiero que pase volando la idea de ore al respecto. Ore no meramente que Dios trabaje en esa persona, pero ore que su corazón esté en la postura correcta, que usted está reconociendo la parte de Dios en esto, que Jesús es aquel quien hizo la obra, para que usted esté alineado con ello. Yo no estoy salvando a nadie, el Salvador ya ha venido. Él ya ha hecho la obra. Estamos orando y alineándonos con esa verdad y luego simplemente viendo nuestra función como lo que es. Tengo el privilegio de ser el letrero, soy el anuncio para lo que significa cómo se ve cuando Jesús intersecta con la vida de alguien. No tiene que ser bonito, es real. Es el anuncio de una historia real. Ore para que esté en el estado mental correcto. No estamos tomando el peso de los resultados sobre nuestros hombros. Eso no es bíblico. Es su obra. Son buenas nuevas. Y luego yo voy a buscar compartir esto intencionalmente con alguien en una manera que creo que sería natural y efectiva. Y luego hágalo. Comparta su testimonio con esa persona. Ofrezca la realidad, la verdad acerca de Jesús en el contexto de su vida a alguien más. Y creo que esto es muy importante. No crea que tiene que ser perfecto. Vaya con la mentalidad de que voy a estar abierto a que la persona haga preguntas. Eso no me da miedo. De hecho, esto es mejor. Libera. No tiene que tener todo perfecto. Está compartiendo de su vida. Esa idea. Si las preguntas le atemorizan porque quiere pensarlo todo primero, piense si es su vida de la que tienen preguntas, va a ser fácil hablar de ello. Usted tiene las respuestas a eso. Va a saber las respuestas. Si son preguntas intensas y teológicas, hay muchos recursos. No tiene que preocuparse de tratar de figurar todo eso. Si recibe una pregunta con la que no sabe qué hacer con ella, tiene grupos de pastoreo, líderes, pastores. Todos nos encantaría ayudarle con eso. No permita que sea una distracción. Tiene que ver con que usted comparta con su vida, de su vida con alguien más a propósito, y luego invitándoles a interactuar con usted al respecto, a hacer preguntas acerca de Jesús en su vida y lo que esto ha significado. Ahora quiero señalar, hay más a este ejercicio que meramente compartir el Evangelio, que lo cual es maravilloso, pero es un ejercicio de regalo en experimentar el regalo que Dios nos da de misión máxima. Él vivió cada día con la visión en mente. Esto para usted puede ser como un estudio, un caso de estudio de cómo es ser muy intencional. No es como tengo que hacer esto cada día por el resto de mi vida. Es una situación intencional en que está usted diciendo, Dios, enséñame a través de esto el regalo que tú me diste a través de Jesús, de tener un propósito. Permíteme experimentarlo. Permíteme tener a poder probar lo que tú has hecho. Y puede haber muchos ejemplos para ustedes para las semanas que vienen. Pero si muchos de nosotros experimentamos ese tipo de intencionalidad, no es con lo que vamos a hacer cada día, con las familias que tenemos y los trabajos que tenemos y la ayuda que tenemos. En medio de todo este contexto, vivir en misión. Vivir para un propósito máximo que es más grande que estas cosas. Es lo que queremos experimentar a través de este regalo, ejercicio de regalo. Estemos orando unos por otros. Que Dios se manifieste a través de este ejercicio de regalo. Y que Dios dé ese regalo maravilloso de salvación a otros a través de nuestros testimonios. Oremos. Jesús, estamos tan agradecidos por el regalo que tenemos en ti. Gracias, agradecidos por la salvación que es nuestra en ti. Y por cómo esto más que cualquier otra cosa define nuestras vidas, y quién somos y por qué vivimos. Y yo oro que en esta semana que viene y en los días siguientes, que Espíritu Santo, tú liberes nuestros corazones en la manera que pensamos acerca de hablar de Jesús y de compartir a Jesús con otros. Ayuda a muchos de nosotros a crecer y a tomar pasos muy liberantes acerca de algo que ha sido confuso o que nos ha apesumbrado. Lo traemos a ti y confiamos en que tú hagas una obra maravillosa en nuestros corazones juntos como tu pueblo, a medida que tú nos habilitas y nos liberas para compartir las buenas nuevas. Y confiamos en ti que a través de nuestro quebrantamiento, nuestra debilidad, tú seguirás cumpliendo tu misión máxima y trayendo a más personas a una relación real con Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén. Feliz año nuevo. Señor les bendiga.